Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos un primero de mayo del 2024.
Tomate palta mayo.
Vamos a hacer mayo. El programa 74, la segunda parte, y analizaremos el disco 221. Mi nombre es Ángel Appiani. Soy fanático. Me presento.
No me cambies el guión.
Mi nombre es Ángel Appiani y soy el fanático de rock progresivo. Yo veía que te titilaba el ojo.
Hola, mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Sí. ¿Cómo les va? Soy Gonzalo Álvarez, Colo, fanático del pop y el pop rock.
Soy Santi Grillo, alias Cast, fanático del otoño y feliz día del trabajador.
Feliz día.
Acá estamos.
Festejándolo acá, qué lindo.
Trabajando.
Sí. Bueno, Mucho tiempo sin vernos. ¿Cuánto pasó?
Un mes y tres días.
Mes y Chirola. Y cuatro días.
Estuviste haciendo muchas cosas en este mes y días.
Tanto para contarles.
Acá es donde empieza el programa.
Viviste tres meses en un mes, básicamente.
Más o menos. Hice varias cosas. Bueno, una de las causas por las que no pudimos juntarnos antes fue por un viaje que tuvo el Colorado, que ya lo contará. Yo también estuve de viaje, me fui a Córdoba, estuve este último fin de semana, desde el jueves hasta el domingo. Fue un viaje golfístico, éramos 14 personas.
Esquivando charcos estuvieron igual, ¿no?
Sí, porque nos fuimos con lluvia. A mí, lo más gracioso es que me decía gente, hay un cordobés dentro del grupo, me dice, no, en Córdoba quédate tranquilo que no llueve nunca. Bueno, llovió dos días. Eran lloviznitas igual, nada grave. Pero la pasamos muy bien, fuimos a Ascochinga, paramos ahí en Ascochinga, muy lindo lugar, comimos muy barato, muy barato y muy bien. Y una pequeña anécdota, cuando estábamos volviendo, uno de los amigos nuestros, Pablo Mastroianni, que le comenté sobre el podcast, se enteró y también le gusta mucho la música, nos contó que cuando vino Motley Crue a la Argentina... Parece que Nikki Sixx está con una infección en la boca odontológica y parece que su mujer es odontóloga.
¿Cayó ahí?
Y cayó ahí. Se sacó fotos con él. Dice que era una locura. Sí, sabía.
Cosas que no pasan en
la vida. Yo dije, no te puedo creer. Bueno, así que le mando...
No se tienen que hacer las tetas.
No estaría mal, ¿eh? Bueno, después, dentro de lo que es la parte audiovisual, vi algunas cositas. Por ejemplo, vi Bellas Artes, que me pareció muy mala.
Tengo comentarios muy, como que muy buena y muy mala.
Muy mala. Trabaja Oscar Martínez. Es española, así que habla neutro. ¿Viste? No habla en argentino. Para mí, mal actuada, es rarísimo porque Oscar Martínez es un gran actor. Sí. Hay algunas cositas muy divertidas, pero es lenta.
¿La viste entera?
Es la primera temporada y me pareció chota directamente. Después vi Poor Things, que vos la habías comentado la otra vez.
Sí.
No me gustó nada. No me gustó.
Wow.
Sí, sí. Es decir, estéticamente está buenísima, pero...
La historia no te dijo nada.
Sí, qué sé yo. Vamos a filmar a esta chica a ver cómo garcha, nada más.
En fin.
Brothers.
Sí. Y ayer, me parece que está muy de moda, que se estrenó hace muy poquito, es Bebé Reno.
La vi.
Hasta ahora vi dos capítulos muy divertidos.
Me puso muy mal.
Sí, te estresa mal.
No, pero
está muy bien contada.
Sí, la pasé muy mal.
Sí, y además lo increíble es que es una historia verídica.
Y que el chabón que la escribió, la dirige y la actúa es el que le pasó.
Y cuando dije, bueno, a ver, voy a ver la historia.
Cerró terapia.
¿No era, The Room no era algo así?
Es
un escocés.
Pero tiene que ver con el Misery o algo parecido.
Mucha gente dice Misery porque el chabón es acechado por... Es un stalking que le hacen a él.
Un hombre acechado por su pasado.
¡Suéltame, pasado!
Siempre le lutea.
Suéltame, Marta.
Suéltame, Martha.
Muy bien actuada. La que hace Martha es
buenísimo.
Tremendo.
Buenísimo.
Y lo bueno es que es una miniserie.
O sea, ¿Martha, la madre de Batman o la de Clark Kent?
Lo sumamos acá.
Okay.
Y ahí solucionamos los problemas del mundo porque nuestras mamás se llaman Martha. Bueno, no me hagas acordar lo que puteé en el cine en ese momento. Bien.
Bueno, seguimos.
Me ahorraste tener que hablar de Bebé Reno porque...
Ah, bien. ¿Vos ya la completaste?
Que son 8 capítulos de media hora.
Sí, excelente. Muy bien filmada, muy bien contada. Me gusta. Bueno, vamos con... Les voy a contar lo que me pasó el 9 de abril, que creo que fue uno de los días más bizarros de mi vida.
Ahí vamos.
Resulta que viene Rick Wakeman a la Argentina. Toca ese 9 de abril. Y el día... previo, o 2 días antes, lo llamo a Seba de Caro. Bueno, en realidad Seba de Caro me llama y me dice, che, ¿vas a ver a Rick Wakeman? Sí, obvio, ya tengo mi entrada. Y le comenté lo del MUG que está firmado del 2011 y que se me estaba borrando la firma. Dije, esta vez quizás sea la última vez que venga a la Argentina, así que voy a ir de nuevo con el MUG a esperarlo afuera para que me lo firme. Entonces me dice, espera, creo que tengo a alguien en prensa. Déjame que voy a averiguar. Entonces dije, ¿qué? ¿Vos me estás diciendo que puede ser que vayamos por izquierda y lo veamos
a Wakeman? No, tenés que esperar la salida.
Sí. Bueno, bien, fantástico, dale para adelante. Entonces me dice, bueno, parece que está todo bien, vamos a hacer una cosa. Me dicen que tenemos que ir al Hotel Madero, que es donde se alojaba. Y bueno, vamos ahí en Puerto Madero. Y digo, bueno, Seba, perfecto, lo voy a buscar. Y ahí en el trayecto digo... ¿Vos sabés si vamos a verlo? Me dice, mira, no sé, porque aparentemente va toda la prensa y después nosotros iremos con nuestros discos, qué sé yo, con lo que vos quieras, y vemos si nos firma o no. Y bueno, nos vamos. Dije, bueno, listo, si me firma ya estoy contento. Me agarré mi MUG en su
¿Solo
estuche.
¿Solo el MUG?
No, y llevé discos. No llevé todos, que ahora me arrepiento un poquito, así. Porque yo pensaba que iba a ser todo rápido. Y me llevé los dos libros de él, que son excelentes.
Grumpy Old Man.
Y bueno, nos quedamos ahí en el lobby del hotel, del Hotel Madero. Y estábamos ahí esperando y pasaba el tiempo. Nos dice, a las 2 de la tarde tenemos que estar ahí. Y llegamos 15 minutos antes. Y empezamos a preguntar y no nos decía nadie nada. Y dije, no, esto, no veíamos a nadie, no entendíamos cómo era la situación. Y de repente Seba dice, ¡ahí viene! Yo me di vuelta y no lo podía creer. Veo a Rick Wakeman que viene hacia nosotros. Es enorme. Rick Wakeman es enorme. Y yo dije, no lo puedo creer. Está viniendo hacia nosotros. Y me dice, los estábamos esperando arriba en la habitación. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quieren tomar un café? Bueno. ¿Cómo? Y entonces, bueno, nos sentamos ahí en el lobby del hotel y yo ya no tenía dimensión. Digo, estoy acá con Rick Wakeman charlando y lo primero que le digo para romper el hielo, yo digo, ¿qué le regalo a Rick Wakeman? No le voy a regalar nada de música. Yo sabía que a él le gustaba mucho el golf y yo tengo unas pelotitas de golf del lugar donde yo juego habitualmente. Y lo primero que le digo, mira, sé que te gusta mucho el golf, así que te regalo esto. Y el tipo la empieza a ver y dice, muchas gracias. Estaba como fascinado y se la guarda. Y está listo, empezamos bien. Entonces, digo, ¿en qué momento va a ser lo de la firma? ¿Qué sé yo? Entonces, cuando veo que se sienta, empezamos a charlar y no sé por qué me agarró una verborragia. Y empecé a hablarle, pero empecé a hacerle preguntas. Y el tipo empezó a responderme y le digo, ¿no tenés ningún inconveniente en que te grabemos? No, desde ya que no. Te digo, Seba, por favor, filma esto, porque yo no lo puedo creer. Y bueno, justo ahí le muestro el MUG y me dice, ah, sí, me acuerdo, así que te lo voy a firmar. Y bueno, está filmado el momento en que él me graba el MUG.
¿Borraste la firma anterior?
No, la tengo, está fadeada.
¿Lo vas a laquear esta vez?
Sí. No sé qué hacer.
Laquealo, boludo.
Bueno, lo que pasa es que es goma.
No le pongas, poné un contacto, cualquier
sí,
cosa.
No sé. Algo. Bueno, cuestión es que empieza una charla que derivó en una entrevista que le hice a Wakeman. Hay una parte filmada, hay otra parte que directamente dije, bueno, pongo el celular, porque fue totalmente improvisado, y se escucha muy bien. Es decir, es muy gracioso. En un momento, él agarra el café y medio que se le vuelca, y le digo, Seba, pasame una servilleta. Y le digo, estás pasando una servilleta a Rick Wakeman. El tipo, bueno, veía que nos reíamos y yo le iba traduciendo. Y bueno, me contó un poquito de cuáles fueron sus primeros discos. Me contó que él tenía una banda de Skiffle, ¿era?
Skiffle.
De Skiffle, que tocaba el ukelele. Bueno, la verdad que interesantísimo. Y yo, mientras estábamos tomando el café, estaba en mi cabeza, medio que lo escuchaba y no lo escuchaba, porque decía, estoy hablando con Rick Wakeman. Era una cosa que no podía creer. Bueno, me firma los vinilos y ahí es como que me empiezo a relajar un poquito y realmente empecé a disfrutarlo recién ahí. Bueno, yo dije, esto en cualquier momento se acaba. Y en un momento viene de atrás el manager y me dice, bueno, Rick tiene que ir. Digo, sí, sí, lógico, lógico. Y el Rick me dice, lo frena y dice, no, pará que estamos charlando. Nos quedamos 45 minutos hablando. Qué bueno. Entre 45 minutos y 50, ¿sí? Más o menos. Y yo la verdad que quedé tan fascinado que le agradecí muchísimo. Le agradecí muchísimo. Y en un momento, bueno, también filmamos un saludo a Metal Proc Podcast y con el humor de siempre.
A Metal Proc Podcast.
Eso fue divertido.
No, Proc. Y bueno, ahí es como que nos relajamos, la pasamos muy bien a los abrazos, fotos de aquí y de allá. Y entonces, bueno, se va Rick Wakeman, digo, ¿nos vemos esta noche? Sí, nos vemos esta noche. Bien, fantástico. Entonces, nos abrazamos con Seba, fascinado. Seba llevó unos vinilos rarísimos que inclusive él estaba sorprendido. Que Wakeman estaba sorprendido. Sí, dice, ah, mirá, esto es algo, se ve que sos fanático en serio. Bueno, nos abrazamos con Seba, digo, bueno, Seba, vamos a comer, vamos a ir a comer, vamos a festejar. Sos mi mejor amigo a partir de este momento. Ayer estaba fascinado yo. Y entonces me dice, vos sabés que estábamos comiendo y me dice, vos sabías que por Instagram yo tengo una relación con Canigia y él me dijo, con Claudio Paul, ¿no? Claudio Paul Canigia, estábamos hablando para los que
el
no
hijo del viento.
El hijo del viento.
El hijo del viento.
Y me dijo que si alguna vez estoy por acá, si alguna vez estoy por acá, por Puerto Madero, que le mande un mensaje y así nos juntamos, claro. Así que le mandé un mensaje. Y me acaba de responder que nos está esperando en el Hotel Faena, donde él vive, que está a 3 cuadras de donde estábamos nosotros.
Vi el video cuando van caminando.
Digo, Seba, ¿vos me estás diciendo que después de ver a Wakeman vamos a tomar un café con Canigia? Y vamos a ver. Y yo le dije que iba con vos, que sos un amigo mío. Bueno, fantástico. Llegamos al Hotel Faena. Nos sentamos ahí enfrente de la pileta de uno de los bares que tienen ahí. Aparece Canigia. ¿Qué haces, Ángel? ¿Cómo estás?
¿Qué?
No.
¡Qué crack!
Yo dije, me está saludando Canigia. Yo dije, hola, ¿cómo estás? Lo abrazo. Y empezó una charla de lo más rara y entretenida, porque salió, no sé, yo todavía no la vi, pero hace muy poquito salió un documental sobre Coppola. No un documental, sino una serie.
No la vi, no la vi.
Bueno, salió el tema
Minujín de Coppola.
¿Eh?
Minujín
hace Coppola.
Claro, bueno, salió ese tema, Seba empezó a hablar. Yo estaba ahí como diciendo, no puedo creer dónde estoy, no puedo creer. Y empezamos a charlar y lo que me sorprendió es que es un tipo muy humano, muy sencillo y extremadamente fanático de Diego Maradona. Bien. Y el tipo nos empezó a contar jugadas. Decía, no, porque viste cuando jugamos contra Uruguay, los uruguayos, viste que son bastante bravos los jugadores. Digo, sí, claro, viste, como si yo supiese, yo sí, no sabía nada.
El de la cuna.
No, venían tres.
A Peñarol.
Claro, sí. Venían tres agarrarlo a Dieguito. Y Dieguito, viste, se sacaba el culito así, me sacaba un pase y se lo sacaba de encima. Yo no digo, no puedo creer. Digo, bueno, contame el gol contra Brasil, por favor. Y nos empezó a contar. Bueno, también hicimos foto y video para Metal Pro.
Te lo dijo bien.
Sí, sí.
Gracias,
Claudio. Hablamos sobre Wakeman. Me dice, ¿en serio fueron a verlo a Wakeman? No lo puedo creer. Él quería venir con nosotros a ver el recital, así que se gestionó, pero justo no pudo ir. Así que íbamos a verlo con Canigia. Yo dije, listo, hoy es el día,
De
más loco de mi vida. Bueno, es muy rockero, le gusta mucho Aerosmith y tiene relación con Steven Tyler. También con Iron Maiden.
Yeah, sí, eso sabía.
Sí. Y bueno, me encantó. Es un tipo muy humilde, muy humano y muy buena onda.
Bueno. Se nota un poquito en el video.
El video se nota.
Sí. Bueno, no termina acá porque llegamos al Gran Rex. A todo esto íbamos a ver la web.
Faltaba el show de la noche.
Y nos encontramos con el de prensa, el que gestionó todo ese encuentro. Y cuando me ve me dice, ¿vos sos el del Moog? Yeah. Le digo, sí.
Será famoso.
Bueno, parece que Wakeman no quería hacer entrevistas en la Argentina. Así que fuimos el único medio
argentino
que le hizo una entrevista
disfrazada de charla.
Sí. Entonces dice, bueno, porque Seba sacó su entrada, yo saqué mi entrada, y nos dice, a ver, pero ustedes que están separados. Dice, no, vengan, vamos. Y nos puso a los dos en la fila 7 frente al piano donde se sentaba Wakeman. Nada, fue una noche increíble. Bueno, me encontré con muchísima gente, muchos oyentes del podcast.
Lateros.
Lateros. Realmente fue una muy, muy linda noche. El recital estuvo bien. No me gustan los sonidos que utilizó. Él estaba totalmente solo. Pero me gustó mucho los pasajes que hizo en piano. Fue realmente muy emotivo.
Cuando tocó,
está grande ya.
The Meeting es muy lindo, ¿no? The Meeting es linda canción.
The Meeting es muy linda. Sí, después hizo un especial de Yes, un tipo un gran
Yes Sonata.
¿No? Muy lindo también.
Bien. ¿Se reconocían bien los temas? O
sí, había algunas partes medio raras, pero sí, hubo muchos que se reconocían muy bien.
Hizo Life on Mars, según.
Sí, además sí. Hizo su homenaje a Bowie. Y bueno, volvimos con Seba, lo llevo a su casa y volvimos hablando de 20.000 cosas. Y lo más loco es que las últimas 20 cuadras veníamos diciendo, hacíamos un ping pong de frases de Leloutier. Yo no sabía que era tan fanático de Leloutier. Así que bueno, no, muy bueno.
Yo tampoco, pero no sé por qué no me sorprende.
Sí, es verdad.
A raíz de esta gran tarde, jornada, dije, yo me acuerdo que Wakeman tenía un podcast o tenía un programa y le habían hecho varias entrevistas. Empiezo a encontrar varias entrevistas de él y me llamó mucho la atención de un podcast que acabo de descubrir y que me está dando mucha felicidad, que hablé con el Cole hace muy poco, que se llama
uno de los pocos podcasts que
Rock
escucho.
Rock on Tours.
Rock on Tours.
Dirigido o está
armado
por Gary Kemp, que es el de
Spandau Ballet
y Guy Pratt, el bajista. Sí.
Del Floyd de Gilmour.
Floyd de Gilmour.
Y bajista de 40 millones.
Claro.
Yo me acuerdo, recomiendo al que le gusta la música en general, la autobiografía de Guy Pratt.
Ah, qué bueno.
Yo cuando hice el programa de Madonna, porque Guy Pratt tocaba en es el bajo de
Like a Prayer.
Había una anécdota que fue un estreno con la conté sacada del libro de Guy Pratt. El libro de Guy Pratt es maravilloso.
Qué bueno, lo voy a buscar.
Con todo el mundo. Y es muy divertido él.
Sí, sí. Y además tienen una química muy especial. Y tienen una, si vos te fijás, la lista
de invitados
que tienen, no se puede creer.
Lo conocen a todo el mundo.
Y bueno, sí. Y Guy Pratt, al revés, Rudy Sarce es el Guy Pratt
del metal.
Del hard rock, digamos.
Del hard rock, claro, sí, es verdad. Tocó con todos también.
Pero este más todavía.
Claro.
Guy Pratt más.
Bueno, y empiezan con Nick Mason, la primera entrevista.
Porque
están juntos haciendo la banda
Nick Mason's
Sasserful of Secrets.
Que es buenísimo porque hacen temas de Floyd. Hasta Metal. Hasta Obscured by Clouds.
Claro,
hasta
es verdad.
Antes de Dark Side.
Sí.
La época que nadie, que ni los mismos Gilmour y
Waters. Que lo conocía la tía de Pink Floyd. No. Bueno, y la verdad es que es muy entretenido, mucha información, excelente. Muy jugosa información.
Y lo se que sueltan, los invitados se sueltan. Sí. Están en ambiente.
Es un show Coverdale, ¿eh? ¿Le escuché la entrevista?
No la escuché la de Coverdale.
Es fantástica. ¿Sí? Y creo que hay una segunda. El tipo es un... Además de hablar muy bien, tiene una energía que te das cuenta.
Habla como un profesor de inglés.
Sí, sí, sí.
Entendés todo a Coverdale cuando habla.
Pero lo que me llama la atención es que si vos, hasta ahora de lo que vengo escuchando, se repite mucho y de la importancia que tienen las siguientes bandas. Bueno, obviamente de los Beatles, de Who y David Bowie.
Y es que para ellos fue...
David Bowie es importantísimo. Es decir, uno tiene sus opiniones.
Obvio.
Pero en la música inglesa... Es muy importante. Sí. Y todo el mundo dice, yo vi a Bowie. Bueno, además que dicen que era un tipazo. Pero la importancia y el cambio que generó, no solamente musical, sino estilísticamente, es muy importante.
Sí. Así que nos pasa. Digo, a vos sabemos, dijiste que no te gusta mucho Bowie. A vos más o menos.
No, me gustan cosas.
Porque tantas etapas
yo siempre dije, lo que me pasa a mí es que como que musicalmente siempre lo sentí un poco sobrevalorado en términos de la contribución musical. Mm. Pero desde el otro... Desde cómo movió el concepto de lo posible en términos de un show de rock.
En términos de dónde ir musicalmente, porque no se, no, rompía digo, para cualquier lado, no tenía problema.
Estamos de acuerdo. Sí.
No, no, pero igual yo no venía a hablar de Bowie, venía a hablar de que muchas veces pasa que hay artistas que sabemos que son importantes y no nos gustan. Sí.
Claro.
Y no me gusta. A mí no me gusta Sabbath, no me gusta mucho Purple, pero no voy a decir, es una mierda Purple. Pues sé que no es una mierda, pero a mí no me llega.
Sí, sí, sí. Pero es increíble cada
salvo
músico.
El segundo.
Salud.
Es increíble cada músico, lo abiertos que son. Es decir, claro. Vienen de un palo, pero vos decís, y sí, acá estaba medio proggy. Digo, ¿proggy? Pero vos que estabas haciendo pop, ¿viste? Por ejemplo. Mira, no, sí, pero tienen esos inicios. Es como que ahí no es tan sectario. Es como
Inglaterra
que
es una amalgama.
Totalmente.
Sí. Yo creo que cualquier artista, casi cualquier artista en Inglaterra escucha de todo. Bro.
Tal cual. Tal cual.
Y por eso ni siquiera escuchás lo que haces.
Sí.
Podés hacer death metal y en tu casa escuchás.
Sí, claro,
ABBA.
Lógico.
ABBA, boludo.
Porque vos estás rompiendo un poco, saliendo de tu zona de confort.
Bueno, mismo el de Mayhem, que siempre lo mencionamos.
Yo siempre lo
mencionamos. What's in my bag.
Sí. El What's in my bag de Amoeba.
Sí, claro. Sí, sí.
Necromancer es. Sí. Necromancer de. Y tira la lista de discos que elige él.
Y acá. Claro.
Necrobutcher.
Necrobutcher. Necromancer es otra cosa.
Sí.
Y sí, tiene In Excess, Depeche Mode, decís, bueno, Depeche Mode podría ser.
Pixies.
Sí, ¿no?
Creo que sí.
Ah, Pixies, bueno. Sí. No, es así que recomiendo muchísimo ese podcast porque me...
Apoyo
esa emoción. Y además es una vez por semana que publican. Y sí. La verdad, guarda.
Y, todo pelota.
Aquí no
bueno, y ya saliendo un poquito y para entrar en el programa... Había un disco. Viste, ya les dije que va a ser más rápido. Vamos a hacer los saludos a gente que nos está...
Y el disco empieza así.
Mi tema favorito de Canigia.
Vamos a darle a Claudio Paul. Un saludo a Claudio Paul. Tenemos varios oyentes que nos están ayudando en este proyecto que es Metal Prog Podcast. Vamos a saludarlo a Guillermo Crespi, nuestro amigo de Modo Historia, que nos ayuda muchísimo también. Un gran cariño para él. A Hernán Dos Reyes, son dos reyes. Y Gabriel Novoa. Gabriel Novoa, gracias.
Gracias a ellos.
Bueno, ¿lo llamamos a Mark?
Ven, Mark.
Bien, ahí viene Mark cabalgando desde Los Ángeles, California, con su tornamesa.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi queridísimo amigo Engel.
Gracias, Gonzalo.
¿Qué rareza nos has traído hoy?
Bueno, recordemos que hay como una especie de premisa que salió de casualidad, que son discos editados hace menos de 5 años. Sí, menos de 5 años. Sí. Y que
ahorita,
haya
ahorita.
Por lo menos una cantante femenina. Y traje la banda Raise the Maze y el disco es 7 AM Dream. Y no hay mucha historia, no encontré demasiado, así que...
Me identifico totalmente.
Sí. Pensando que tarde o temprano iba a llegar esta temática de volver a traer bandas nuevas, y también porque tenemos muchos oyentes que nos piden esto, hace unos meses hice una gran depuración de enorme cantidad de bandas y de discos de rock progresivo de los últimos 10 años, y la verdad que muchos de ellos son... Es como que se repite mucho, siempre hay mucha... qué sé yo, hay mucho cliché ya de todas las bandas de rock progresivo nuevo. Así que de toda esa gran depuración que hice, encontré muchas cosas muy interesantes, y entre ellas estaba esta banda, Raise the Maze, que me pareció muy interesante para compartir con ustedes y con la audiencia. Como encontré muy poca información, como les decía, decidí convertirme un poco en Fernando Seijo, en Fenanos, y pude contactarme con ellos y hacerles una mini entrevista que la vamos a compartir. Pero primero les comparto un poco de lo poco que encontré en internet, porque la banda ni siquiera tiene Wikipedia. Tiene una página propia y más o menos que saqué todo de ahí. Bueno, Raise the Maze se formó en el año 2019 en el área de la Bahía de San Francisco, California. Y es un dúo conformado por un matrimonio, algo que no sabía, que está formado por Tariq Ali Raghav y Maria Dickerson. Les cuento un pantallazo de cada uno de ellos. Tariq Ali Ragab, además de ser músico, es artista gráfico por encargo y creó muchas tapas de álbumes y lo sigue creando, de álbumes personalizados, carteles de conciertos, camisetas de bandas, murales a gran escala. También hace pintura y tallado personalizado de instrumentos, como bueno, los cuerpos de guitarra y los protectores y los parches de batería. Parece que usa mucho el arte con aerógrafo también para motos.
El prog no garpa.
Claramente. También hace bocetos inmobiliarios, ilustraciones de libros infantiles e ilustraciones médicas. Así que quizá me...
Después de todo esto te has guardado el Instagram, boludo.
Pues sí, pero más estoy leyendo que acá, mientras vos hablás. Sí. Que son de Bay Area, que, o sea, de la Bahía de San Francisco.
De la Bahía de San Francisco.
Que es uno de los lugares más caros del planeta Tierra para vivir, con lo cual...
Se necesita mudaron. Hubo mudanza. Okay. Eran de la Bay Area.
Pero va y viene, va y viene.
Ahora viven en Oklahoma.
Claro. Ahora viven... A Salt Lake City.
Sí, en Iowa.
En Delaware.
Delaware. Delaware.
Bueno, dentro del ámbito musical es multiinstrumentista y es el compositor de todo lo que vamos a escuchar. En este disco toca el bajo... Toca otros instrumentos, pero principalmente hay grabaciones en vivo y él toca principalmente el bajo. Y aparentemente apareció en varios artículos y reseñas de la revista Bass Player por la forma que tiene que tocar. Parece que es muy, muy virtuoso en ese sentido. Bueno, Tariq cuenta con un caudal importante de canciones compuestas. Tocó con cientos de músicos y grabó docenas de álbumes de su música original. Participó en bandas de jazz, de rock, de funk y de fusión. Y también es actor. Es multitasking, multifacético.
Busca vida.
Vamos a hablar un poquito de Maria Dickerson. Trabaja en forma independiente como cantante de estudio. Da clases privadas de canto en el estudio de la casa y también vía Zoom. Y es coaching vocal.
Es re familiar este programa.
Sí, 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 sí. Sus clientes de sesiones de grabación incluyen...
Ah, no, pero en tu caso no van a estar casadas porque...
No.
Difícil. No.
Ah, bueno, más o menos.
¿Por qué no? Casi. Fallé.
Sí. Desconstruíte.
No lo digo porque sean mujeres, lo digo porque son seis minas, no pueden estar casadas.
Desconstruíte.
Sí. No, dos se pueden casar, pero digo, no va a ser, la base no va a ser un matrimonio, la base del grupo.
Bueno, las clientes de... O los clientes,
sabido traía algo.
Claro, de Morea... Son,
fueron cada vez lo decimos raro.
No, es que no sé cómo se...
Morea, ¿cómo se escribe?
Morea, doble O. M-O-O-R-E-A. Morea.
Murea.
No, porque
allá se escucha. Ah, pues sí. Lo dijo.
Morea.
Sí. María.
Le tenés que corregir, no, lo decís mal tu nombre. La
madre. Bueno, trabaja en forma... los clientes son Disney, trabajó con Disney, Facebook, GarageBand, Guitar Hero y muchos compositores y artistas independientes. También graba y produce pistas de práctica vocal para coros y otras instituciones de educación musical. Y tocó en infinidad de bandas, muchas de ellas eran bandas de covers al principio. Y tiene un antecedente muy interesante que te va a gustar mucho a vos, Tut.
A ver.
Pero lo voy a dejar para en la entrevista, lo va a contar ella.
Ah, bueno.
Bueno,
previo... Si hiciste entrevista, leíste los currículums.
Sí, bueno, más es que no hay mucha información. Bueno, previo a Raise the Maze, en el año 2008... Tariq y Morea formaron Motar, una banda de rock progresivo con muy buenas críticas por parte de la prensa especializada. ¿Sí? Ah,
Son los nombres.
Morea Tar.
Ah, sí.
Okay. Y esto les ayudó a tener muchas presentaciones en la zona de San Francisco y el resto de la costa oeste. Y editaron dos álbumes, uno del 2012 y otro del 2014, y hay un EP del 2018. En el año, los escuché, no están mal, tienen algunas similitudes con lo que les traje. Y en el año 2019 el matrimonio se muda a Ashland, Oregon, y forman Raise the Maze. Y en ese mismo año editan su álbum debut, pero esta vez figuran como dúo y en los créditos figuran con el resto, están los músicos invitados.
Ah, como sesionista.
Como sesionista, sí.
Es esta, ¿no? ¿Motor?
Sí, ese mismo. Cuando estaban componiendo nuevo material para el siguiente álbum, llega la pandemia y hubo cambio de planes.
Claro.
El hecho de estar ellos dos solos, encerrados en la casa estudio, permitió que pudieran enfocarse muchísimo en cada detalle de este nuevo proyecto, porque lo que sobraba era tiempo. Y así se fue formando, o empezó a darle forma, este nuevo álbum 7 AM Dream, editado el 2 de septiembre del año 2022. Bueno, ahora voy a compartir esta mini entrevista que le hice a Tarik y a Morea para completar un poco lo que les acabo de comentar.
Mándele.
Entonces, espera que esto lo tengo que organizar de la siguiente manera. Pongo pausa acá, pongo acá esto.
Ah, es con audio.
Es con audio. Y ahí la tengo a Luchi. Claro, no, está en inglés y hicimos las traducciones.
Bien.
Neutro, que,
es decir, vos haces la voz
de él. Y Luchi hace de Morea.
Muy bien.
Traten de no reírse, por favor.
Yo lo tuve que hacer con Enough is Enough y me tentaba mientras estaba grabando.
Es muy divertido. Yo lo estaba escuchando, me caga de risa. Bueno, le pregunto a ambos: ¿pueden contarnos brevemente su historia personal? ¿Cómo se conocieron? ¿Cuál es su background musical? ¿Y si crecieron en un ambiente musical? Y esto contestaron.
Gracias por invitarnos a su podcast. Morea y yo nos conocimos en una fiesta de Navidad en la oficina de Bienes Raíces donde
yo pensé que habías hablado normal, boludo.
No, por eso estoy en neutro. Ese.
No puedo concentrarme, Ángel.
No voy a poder concentrar, boludo.
Juan, va de nuevo.
Dale. Estallé, boludo.
Escucha, y Luchi hizo un trabajo fantástico. Le costó, porque dice, se da una cara de risa. Dale. Bueno, ahí va. Dios.
Gracias por invitarnos a su podcast. Morea y yo nos conocimos en una fiesta de Navidad en la oficina de Bienes Raíces donde trabajaba mi mejor amigo y baterista, y el padre de Morea era el administrador de la empresa. Ella acababa de regresar de la escuela de música y su padre me preguntó si podría cantar con nosotros algunas canciones, y cuando la escuchamos todos quedamos impresionados. Tenía shows durante el Happy Hour todos los viernes en el centro de San Francisco, donde tocaba el piano y cantaba con una pequeña banda. Ella vino y cantó con nosotros allí y nos llevamos realmente muy bien. Morea fue a la escuela de Phil Madsen en Iowa y obtuvo una gran educación en composición musical, arreglos, teoría y musicalidad. Yo fui al colegio comunitario en mi ciudad natal de Fresno, California, y también aprendí algunas cosas de algunos de los maestros del jazz que estuvieron por la ciudad. El padre de Morea encabezó y tocó en una banda de rock de los años 60 y 70, y su madre tocaba el saxofón y asistió al conservatorio de San Francisco. Mi tía abuela tocaba el piano vertical, pero eso es todo por parte de mi familia.
Hey, this is Morea with Hey, acá Morea de Raise the Maze. Entonces sí, algunas de mis influencias musicales realmente vinieron de mi adolescencia mientras crecía en los años 90. Estaba muy metida en el grunge y en el rock noroeste del Pacífico en ese momento, como Nirvana, Soundgarden, Smashing Pumpkins. Y luego también me metí mucho en el jazz. Esa fue mi background en educación musical y desde el principio conocí a Miles Davis, John Coltrane y luego comencé a conocer a las cantantes, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan y todos los grandes, y me picó el bichito. Así que fui a la escuela y estudié jazz en la universidad y luego comencé, ya sabes, a profundizar cada vez más en la música y la complejidad de la música. Así que escuché más bandas de jam, pero también comencé a aprender más sobre rock progresivo y el metal y el punk rock y jazz y música clásica y a capella y todo tipo de cosas. Así que he tenido muchos gustos eclécticos a lo largo de mi vida.
Bueno, bien, se entiende, ¿no?
Se entiende mucho mejor lo que dice Luchi. ¿Por qué tú hablas de esta manera?
¿Por qué? ¿En San Francisco?
No lo sé. O aquí.
Bueno, después le pregunté qué inspiró el título 7 AM Dream de su último álbum y si existe algún tipo de concepto en la obra. Son todas preguntas cortas, respuestas cortas, así que no se asusten. Y me contestó esto.
El título del disco surgió literalmente de un sueño que tuve con la música de la canción que le da nombre al álbum. Eran las 7 de la mañana y corrí hacia el piano para comenzar a descubrir qué había en mi cabeza. Hay temas que tratan sobre la fluidez de la conciencia, sobre los sueños en estados mentales fragmentados y la condición humana.
Bien.
Cuando era joven...
Espera, se me disparó la tercera pregunta.
Menos mal que no estaba corriendo mientras te respondía.
Menos mal. Después le pregunté, leí una reseña donde describen a Race the Maze como si Aretha Franklin, los Beatles y Frank Zappa hubiesen tenido un hijo.
¿Qué? ¿What the fuck?
¿Cuáles son sus influencias musicales, sean bandas o géneros?
Beatles, Frank Zappa y...
Y me respondieron esto.
Cuando era joven, tenía gustos musicales bastante eclécticos. Desde muy pequeño, me encantaba la música de los Beatles, Paul Simon, la música de los 60s y 70s en general. Y en mi adolescencia comencé a escuchar música más agresiva, como el heavy metal, el punk rock. Y luego descubrí el jazz cuando mi profesora de séptimo grado me puso Moment Notice de John Coltrane y quedé enganchado. En la secundaria escuchaba a Velvet Underground, Mark Bishnor Orchestra y Stravinsky, así que tiene una gama muy amplia de música nadando en mi cabeza. Básicamente me gustaba todo lo que tenga mucha emoción y corazón.
Estoy realmente influenciada por cantantes que simplemente están dispuestos a ser realmente ellos mismos, un poco vulnerables, un poco raros, un poco por ahí. Toda la pasión, el corazón y la verdadera energía musical manifestándose en sus actuaciones. Así que eso de gran alcance es lo que respecta al género. Quiero decir, pensando rápidamente, veo a Bjork llevando más allá los límites vocales en una forma interesante. Sabes, en estos momentos realmente aprecio a Lucius y su increíble unísono y armonías. Y a Brady Coley por su composición y su interpretación apasionada. Y luego algunos de mis cantantes favoritos de jazz, como Carmen McGraw y Betty Carter, quienes sabrán realmente y cantan canciones de la manera más cool. Y los grandes y extensas grabaciones vocales de muchos cantantes e intérpretes de jazz como Ella y Sara, Lambert, Hendrix and Ross, y también de Jimi Hendrix. Soy una gran admiradora de sus interpretaciones vocales, sus canciones y su enfoque. Sí, es una pequeña muestra de las influencias que he tenido durante mucho tiempo, escuchando toda la música que pude.
Bien.
Esa maestra primera que hizo escuchar John Coltrane al pibe.
Sí.
Al lago con pesas en los pies. ¿Verdad?
No, pero ese disco es muy escuchable, ¿eh?
12 años, tiene que estar escuchando a...
Estaba escuchando punk y heavy metal y me puso Coltrane. Bueno.
La estaba exorcizando.
Claro. Bueno, y después le pregunté, ¿hubo algún desafío específico al crear este álbum? Hay muchas capas vocales y melodías y compases muy complejos. ¿Cómo surgieron las ideas? Y contestaron esto.
Creo que siempre hay desafíos técnicos en cualquier grabación, y esta vez no fue diferente. Las melodías comienzan solo como acordes y melodía, y luego ampliamos los arreglos. Maria es una verdadera maestra de armonías vocales complejas y logra todos esos aspectos. Juntar el aspecto vocal instrumental es una especie de acto de equilibrio, y encontrar ese punto óptimo en los arreglos siempre es muy gratificante cuando se logra.
Ya sabes, mis referencias musicales es interesante. Cuando tenía poco más de 20 años, tuve la oportunidad de realizar muchas sesiones de trabajo en estudio para videojuegos y demás. Me metí en esta situación de nicho de contar sonidos exactamente iguales. Mucha música para videojuegos como Guitar Hero y Garage Band y Karaoke Revolution y Dance Dance Revolution. Y entonces mis influencias expandieron muchísimo en comparación con lo que solo estaba escuchando por diversión, y realmente aprendí mucho sobre producción musical y grabación de voces de fondo, como para un gran sonido pop, y luego comencé a combinar eso con más de mis influencias personales, de una armonía un poco más compleja, y simplemente no rehuir de algo un poco diferente y fuera de la norma. Así que sí.
Y bueno, la última pregunta fue, ¿hay alguna colaboración especial en 7-8 Dream? ¿Alguien a quien les gustaría destacar? Y finalizan con una respuesta de 51 segundos.
Este disco se hizo principalmente en colaboración con nuestro buen amigo y baterista del área de la Bahía, Terry Branham. Es un músico increíble y siempre lleva la música a nuevas alturas. También tocó en el primer álbum de Race the Maze. También tenemos dos canciones en 7 AM A Dream, Breaking Broken y Persistence, donde contamos con la colaboración de nuestro buen amigo Paul Hanson, que toca el fagot y usa efectos. Eso hace que suene bastante sobrenatural. Acabamos de terminar de grabar un nuevo disco con él recientemente, que saldrá pronto. Es su música original y yo escribí la letra de las melodías y Mariah las cantó. Un artista notable que pudimos conseguir para ese álbum es Billy Cobham en la batería. También estamos muy emocionados por el lanzamiento de este álbum.
Bueno, muy bien. Le hice dos preguntas más, pero una es sobre la tapa de disco y qué va a pasar después, así que la vamos a escuchar. Y hay una yapa que también me gustaría hacerles escuchar. Bueno, todas las canciones y letras están escritas por Tariq Ragab, como les había dicho. Todos los arreglos vocales escritos por Mariah Dickerson. Y les cuento quiénes tocan en este disco. Bueno, Mariah hace las interpretaciones vocales de todas las pistas. Tariq Ragab toca el bajo, guitarra y teclados en todas las pistas, excepto en el quinto tema, que solamente toca el bajo. Terry Branham toca la batería en todas las canciones. Paul Hanson el fagot en las pistas 5, 7 y 8. Brian Shaw, guitarra en el quinto tema. Y Colin Hogan toca claves en la pista 5. Bueno, está todo producido por Race the Maze, todos los temas mezclados por Alberto Hernández, las pistas masterizadas por Rock Mastering y un agradecimiento especial a Eric Schmidt, que no sé, Ricky Martin, que no sé quién es. Es un disco que quizás de entrada, no sé a vos, Colo, cómo te va a pegar, me gustó mucho porque...
¿Bueno, lo escuchaste?
No.
Bueno, quizás te sorprendas porque tiene muchos elementos de pop.
Lo que vi que dura muy poquito.
Dura muy poco y por eso me gustó mucho. Son temas cortos.
Son 10 temas, o sea que son temas cortos.
Claro. 31 minutos, está en vinilo, que seguramente me lo voy a comprar. Y según cuentan ellos, parece que es el disco que siempre quisieron hacer. Así que, si les parece bien,
manda.
Vamos a ir con el primer tema que se llama First We Cry y empieza de la siguiente manera. Deep states, deep fakes, deep hearts break upon the ground, it shakes up awakes. Y ahora se abren las voces.
Las voces son todas ellas, ¿no?
Todas las voces son ellas. El bajo entra medio con la batería de tempo.
Como que se está tropezando todo el tiempo.
Sí, es como que la voz va en un ritmo regular y el resto va bien.
Está bueno eso. Sí. Lo que me pasa con el teclado, que medio que en todos los temas, es como... Está todo el tiempo haciendo una cosa, pero que siempre va cambiando. Y como decís, ¿cómo te acordás? ¿Cómo haces para no pifiarla?
Y eso que son cortos los temas.
Sí, muy arpegiado todo.
Claro, todo, pero como... siempre cambia una nota, ¿viste? Entonces, loco.
Queda el teclado solo acá. Hay mucho aquí en Crimson.
Sí, es decir, sí. Parece la guitarra de Fripp.
Sí.
Tal cual.
El teclado.
Muchas voces armonizadas.
Una parte que nada que ver con la primera.
Nada que ver, sí.
Se puede hacer prog en 3 minutos.
Sí, totalmente.
No me está desagradando para nada. salvando muchas distancias, algunos arreglos vocales, ¿me acordás del disco que vino después?
Sí, hay conexiones. Solamente el teclado y voz.
Buenas voces.
Muy lindas voces. El trabajo vocal es impecable.
Me hacía acordar algo que ahí me acaba de cargar.
Es realmente un...
El primer tema del disco nuevo de Ben Folds.
Sí, hay...
Tiene esta onda.
Tiene esta onda, es verdad.
Con el... Sí. Hermoso, ¿no? Me gusta más ahora.
El bajo, si se ponen a escuchar el bajo solo, con la batería hace cosas rarísimas. Además es muy lindo verlos en vivo porque el bajista tiene, que es el marido, Tariq, tiene mucha onda para tocar.
Voy a buscar. No sé cómo será el resto del disco, pero mira que el rock también tiene su... No es tan largo el verso como el del pop, pero tiene su bracito.
Sí.
Si yo escucho este tema, yo esto lo metería en el casillero de art pop o bueno, art rock.
Ellos ponen art rock.
Que es como...
¿En lugar de progresivo?
Sí. Es que es una línea fina.
Sí.
Es como un prog más suave.
Amable.
Más amable, claro.
Y terminó.
Es prop.
Prop.
Bueno.
Es buena.
Arrancamos
bien, ¿eh? Arrancamos muy bien.
Este es el muy primer bien. Tema. Vamos con el tema que le da... Claro, que le da el título al disco... Y ya de entrada...
Este es el que soñó.
Sí, acá... Exactamente.
No lo soñé.
Vamos a encontrar acá los agudos de Morera. Bueno. Y empieza así. Ten grievances, mind's marble.
Es de la
surface, acts of marble. La entrada, la buena.
Me gusta la voz.
Los Beatles están presentes.
Tiene sí.
Un rango vocal increíble.
Es muy loco porque, ¿sabes lo que me pasa con esta banda? Siento que estoy escuchando dos canciones al mismo tiempo. Todo el tiempo.
Todo el tiempo, ¿verdad?
Te vive el cerebro.
Es que la voz hace una cosa que la música no.
Pero la base y cuando Ángel contaba que ella es como que estudió a capela, para mí ella arma el tema como si fuera una canción a capela. Y hay un montón de Queen.
Sí.
O sea, este disco es la explicación de por qué Queen 2 es prog.
Sí. Muy bien, vamos, tú. No puedo creer.
Me dejaste solo, tú.
No, bueno, pero...
Yo compro.
Yo ya me convencieron igual.
Ahora viene una parte que me encanta.
Perdí otro soldado.
Pero, boludo, ya pasamos un par de programas que dimos.
No, dijeron. Yo sigo.
Okay.
Yo estoy en disidencia. Solo. Estoy...
Dictamen de minoría.
Atrincherado, claro.
Muy lindo esto. Muy lindo.
Está mal, porque no lo habría escuchado antes. Los dos.
Y la batería está en cualquiera.
Sí.
La chacarera.
Ahora viene Frank Zappa. Hola. Vamos. Cognition, consciousness, eso es típico
de Frank Zappa. Si me pones una gota de Frank Zappa, me lo van.
Solo una gota.
En su justa medida.
Que es una gota.
Solo voces.
Queen.
Tiene mucha
Queen. Sí, boludo.
La pandemia.
Le ayudó muy bien. Increíblemente, a mi hermano también le ayudó la pandemia. Sí.
Tiene algo de musical también.
Medio músico.
Musical.
Sí,
¿no? Comedia musical.
A eso.
Musical medio enfermo, pero musical. Acá se ha puesto medio jazzy de los 40. Bueno.
Sí.
Pero se cambia todo el tiempo.
Sí, cambia.
Parece Terminator 1000 cuando se está muriendo.
Además, viste, te das cuenta, no hay una pausa vocal.
No.
Arranca cantando y termina cantando.
Pero por eso te digo que es una canción a capela con acompañamiento prog.
Sí, claro. Es verdad.
Para mí.
Esto me hace acordar al final de un tema, pero no sé de cuál. No sé si es de Génesis.
¿Es uno de los circenses de...
¿De Flower Games?
De, no. no, de Emerson.
No, no, no. Y ahora aparece un teclado invertido.
Como barba. Las cosas invertidas.
Sí.
Como las cruces.
También, carpa.
Son las mejores.
¿Cómo te va Religion?
Va Religion.
Y se va en fade out. Bueno, vamos con el tercer tema.
Vamos.
Venga.
Se llama Letters from the Parking Lot. Y empieza muy, muy loco. Demasiado.
Ya puedo esperar cualquier cosa, o sea, estoy preparado.
Bueno, empieza así.
El primer tema, Prog Prog.
Sí.
Esta es muy buena. Crimson.
Sí. Esto es fantástico.
Con voces.
Y un Mars Volta.
Y un tiempo loco.
Cochoncito.
Ahora parece Manhattan Transfer.
Y acá empieza el tema.
Yo te imagino vos la primera vez que escuchaste el disco, que dijiste bueno, bueno, y empezó el tema y dijiste sí.
No se puede bailar.
Si había una duda en mi corazón, se fumó.
Pero es muy crimsoniana esto. Muy de los ochentas.
La base, sí. No, la melodía de la voz no.
Claro.
No, pero acá la voz y la música van de la mano.
Sí,
no
sí,
como
sí.
antes. ¿Viste?
Exactamente.
Ajá.
Acá respira.
Sí, eso. Están juntos.
Este es un estribillo.
Ponele.
Sí.
Son raros los armados de los temas.
Pero estos temas son todos rarísimos, boludo. Son un moño cada uno.
Estas cosas te encantan, Ángel, ¿no?
Sí, me encanta.
Pero no termina de ser molesto.
No, 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 por eso. Es muy agradable.
¿Tenés idea de las letras, de qué hablan?
Están en el sitio web, tipo, tenés home y lyrics. Están todas acá.
Sí, están
¿sí?
Son medio falopa las letras.
Ok.
Está bien, acompañan bien la letra, la música, entonces. Agudo está cantando.
Sí, bien agudo. Y las voces son un instrumento más.
Y lo usa como un instrumento acá. Bueno, parece colchoncito teclado.
Colchoncito de teclado, tal cual.
Las letras tienen menos sentido que la de los Redondos.
Para.
Este es muy bueno.
Este tema es pro 100%.
Sí, 100%. Y hay un espacio para un solo de guitarra, ¿eh? Un poco que convencional.
No es melódico, precisamente.
No, el momento zapa.
Un momento moscardón molesto.
Sí.
Polillas que volando aparecen.
Y termina.
Toma.
Muy bien.
Muy bien.
Bueno, vamos con Under the Spell. Me parece que está tocando acá el bajo fretless en nuestro amigo Tarik. Y ya, bueno, ya van a saber qué tema es para mí este. Empieza así.
A ver.
¿Qué tema es?
Primero, voz y bajo. Entra la batería. Batería, bajo
y voces. Por eso es una voz. Y lo llevan el tema.
Totalmente opuesto a los mil instrumentos que había antes.
Sí, sí, sí. Es tan pro que te meten ese tema y después un 4x4.
Sí. Hasta es un tema más. Las voces. Y ahora viene Frame by Frame de King Crimson.
Sí.
respuesta del coro. Sí. Weeks late,
magic aid is weighing you. Tiene onda este tema.
Mucho, sí, mucho. Se parte de onda. Bueno.
Y está bueno este porque es como un, o sea, respiro.
Sí, o sea, podría ser Jessica Rabbit cantando.
Sí. Eso te iba a decir. En un bar, años 20.
Nos mandaron un saludito.
Sí, señor, sí, que fue compartido que... en redes.
Yo haría una segunda moción de que la gente los empiece a seguir, por lo menos, para que
sí,
le suba.
Sí, 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 sí,
claro, creo que se los merece.
Si estás escuchando ya esto, tenés que ir al Instagram.
Que de hecho, empecé a seguirlos por Instagram, les escribí por ahí y no me contestaban. Digo, ¿esto qué les pasa? Y les escribí un email y por ahí fue que nos comunicamos. Y después me dijo, perdón, no había visto toda esta canción. Sé que no abren nunca el Instagram.
O sea que yo me di cuenta de... si le escribís por Instagram a alguien que es más o menos conocido, debe recibir por privado 40,
claro,
100 lógico. Por día. Ni los, no tiene tiempo de
bajar. No, pero estos me escribieron a las 3 semanas. Perdón, recién veo estos mensajes. Y ahora el batero le mete un poquito más duro. Muy bien, muy bien.
¿Quién otro lo seguía, obviamente? Julián Marcel.
Julián Marcel, claro. Muy bien.
El control de la voz que tiene.
Sí, sí, no, es maravilloso. Bueno, vamos con Pax Arcana. Háblame de tiempos irregulares.
Vamos a bailar.
Está haciendo dos tiempos el batero.
Sí, sí, sí.
¿Es polirritmia?
Sí, no sé. Una locura.
Nunca supe música.
Es esquizofrenia.
Acá se acomoda.
Ponele. Está peor.
Ahí sí, del título.
Es para cabecear este.
Para cabecear y desnucarte. Me encanta la voz, ¿eh? Sí.
Muy buenas arreglos acá.
Es como.
Vuelve Zappa ahora, ¿eh?
Sí.
Tiempo con todo, es espectacular.
Este programa no van a poder escucharlo cuando están trotando, pues se van a matar.
Se, sí, se cae.
Quebrá la rodilla, ¿no?
Este es como si fuese una especie de estribillo.
También se nota la influencia de Björk al
sí.
Cómo cantar y cómo la lleva.
Este es mejor que Björk. Björk es un embole.
Sí, pero vos estás...
Es más divertido rodillas. Que Björk.
Pues yo la vi en vivo y es aburrido, sí. ¿No?
Guitarra crimsoniana.
Podría ser Andy Patrick también, ¿eh? O Del Gregory.
Sí, es verdad.
Esos son los enfermos que tiraban.
Sí. No sé qué, no sé a quién seguir.
Sí. Sigo la batería, sigo la guitarra, sigo la voz. Sigo la otra guitarra.
Se agregan tres guitarras ahora.
Haciendo cosas distintas, obviamente. Es un desafío al cerebro,
sí.
De tratar de procesar todo. Pero esas cosas de pro que me aburren, esto no me está aburriendo precisamente.
Bueno, muy bien, me alegro mucho.
Son clave los temas cortos.
Sí, fundamental. Para
y así nada. Termina el lado A.
Bien.
Pasó bueno, volando, vamos con Hero Villain. Acá vemos el gran rango vocal que tiene Morea. 2, ¿eh? Y ahora se abren las voces. Se va acomodando un poquito el tema.
Segundo la guitarra atrás.
Sí. Muchísimas voces a él. Qué raro que es el ritmo. Yo no lo puedo, me cuesta seguirlo.
No, es rarísimo. Por eso digo, es como, qué difícil
acordarte de todo esto, aunque sean 30 minutos.
Sí.
Porque lo que tiene. A ver. Acá le toco muy oído, ¿no? Pero en los temas pro, por ahí más tradi, que tenés partes más identificables, por ahí tenés lugares como músico para descansar en algo y después jugártelo un toque. Acá te la estás jugando todo el tiempo.
Pues son, claro, al ser cortitos tiene eso. Está bueno.
Bueno, sí, acá descansás cuando termina el tema. ¿Sí?
Claro, tal Ahora, una parte que me encanta.
Igual te digo, debe ser jodidísimo. Incluso si tenés la pericia tonal y sos muy afinada para cantar así, acordarte de todos esos jeites, acordarte de todo esto.
Sí. Estás jugándosela permanentemente.
Pero, o sea, es como casi una canción de Disney, pero sí. Prog.
Sí. Deforme. Sí,
deforme.
Tiene para mayores de 38.
De Yenitz. Yenzin.
Bueno, acá puse.
Aparte, la música no para.
¿Cuántas notas podés meter por cada compás? Mirá. Lo que viene ahora.
Eso ya está full.
Qué animalada.
Dale, que no entra, no entra.
Nada, muy,
pero
muy
va
lindo.
Bien, pero va bien.
Sí. Vamos con Breaking Broken.
Pero también está bien porque vos tenés alrededor todo ese otro tema que es mucho más cordial y eso es un detalle. Si todo el tema fuese así, sería muy insoportable.
Claro, pero se miden.
Sí, claro.
Bueno, ¿viste cuando Morea contaba que había trabajado con los videojuegos y todo eso? Bueno, acá lo entendí.
A ver.
Tiene una intro larga, ¿eh? Esta melodía se va a repetir. Mario,
¿verdad? Sí. ¡Ey, es Mario! El Circo Charlie.
Circo Charlie. ¿Me
acordás del juego ese?
Sí, había que pasar por el aro de fuego.
Ring of Fire.
Decís que larga la intro, pero vale la pena.
No,
empieza.
Está bien, está bien.
No está molestando. Podría ser la canción y no me molesta.
Pero la melodía sigue, la del tecladito, pero le meten toda esta salsa alrededor.
Subiendo a poquito. El teclado en contrapunto. La melodía, la misma melodía inicial.
Pero con banda, con banda.
Sí, sí, sí. Es el único que va a tierra.
Es el ancla.
El ancla.
In this world with
Es decir, si vos ves el esqueleto del tema, es muy sencillo. Simplemente le están metiendo un montón de cosas, claro. Son dos partecitas que las repiten.
Pero los vestidos que usan...
Es un tema pop.
Sí, tal cual. Es re pop. Es re pop.
No, tiene muchos elementos pop.
Sí, claro que sí.
Pero muy deformados, pero tiene muchos elementos.
Sí, sí. Y por eso suena tan agradable.
Exacto, no, no es desagradable.
Claro. No te espanta.
No, para nada.
Y ahí vuelve al inicio.
Breaking Broken.
Breaking Broken.
¿Ah? ¿Son se quedan cantando?
Sí.
¿Cantó el chabón?
Ah, no, no, era yo, perdón.
Era tú. Si lo escucharon y no lo vieron, era tú.
Lindo tema.
Sí, re jueguito, boludo.
Este caso suena medio a Mike Oldfield.
Puede ser, sí. Ah, sí, sí. En
Crisis.
En Crisis, sí.
Como con un delay. Menos complicado.
Y termino. Bueno, vamos con Persistence. Vamos. Y acá vamos a escuchar el fagot de Paul Hanson. Y la verdad que el trabajo que hace es increíble. Y hay una presentación en vivo en estudio que se ve que fue durante la pandemia porque están con barbijo. Y es muy interesante. No. Están solamente guitarrista, baterista. Y la verdad es que es muy interesante verlo. Bueno, y empieza así. A veces se escucha, se siente.
Lo que haría un teclado en otro.
Este lo hace en vivo, ¿eh?
Teclado.
Sí, animalada.
Hay que tocar rápido.
Sí.
¿Dónde respira aparte?
Los hijos putas tienen su técnica, ¿verdad?
Es muy lindo el instrumento. Es un sonido muy particular.
¿Vos fuiste a ver a Gabriel cuando vino con orquesta?
No, no lo vi.
Tenía cuatro fagots. Era una orquesta rara. Mucha viola, fagots, instrumentos graves. No era una orquesta normal, era una orquesta Gabriel.
Claro. Era Gabriel.
Sin platillos.
Sin triángulos.
Es de más búsqueda, más.
Pero acá descansás un poquito con
eso. Sí. Esto no sé si es un violín, no sé qué es. A ver.
Es un teclado. Sinte.
Me suena más a. A ver. Quizás es una guitarra.
Sintetizada.
Sintetizada, ¿no?
Podría ser.
Con chimichanga.
Bueno, he escuchado guitarras sintetizadas hacer solos de saxo, así que.
Sí, tal cual, hoy en día.
Sí. Acabamos de oler
el flan de...
Sí.
Dios mío.
Se viene el flan, ¿eh?
Pasó y la manito, ¿viste? Cuando estás así. Sí. Es que yo hago así porque me niego a que sea un fagot que está haciendo eso.
No, es realmente impresionante lo que toca ese chabón.
Sí.
Lo único que está en 4x4 es el hi-hat, ¿viste?
Sí.
Lo otro está cualquiera.
Claro.
Es difícil.
Debe ser entretenido ver esta banda en vivo.
Definitivamente.
Sí. Porque además lo increíble
es que... Esto sí que no van a venir nunca.
No. Pero igual lo increíble es que ellos tocan... obviamente canta María Sola y quedan bien los temas. Por más que no estén todos los arreglos vocales que hace.
Ah, sí. Claro, es verdad. ¿Vos? Porque está totalmente despojado de todos los arreglos.
Pero la manejan muy bien.
Vos decís que lo cantará igual que el
ella
disco
canta una
o
línea.
Como... No, canta la línea principal, pero
con los mismos yates, con las mismas...
Sí, zafa perfectamente. Vamos con By Design, el anteúltimo tema. In the water, love esa tos no es del disco.
No es un arreglo pro.
Acá un poquito se me pincha el disco a mí.
Bueno, pero ese era el último tema, boludo.
Sí, este tema yo quería que me guste, pero no.
Sí, sí, sí. Acá también está el fagot. Que le pone efectos. Es como más... no sé, buscar experiencias sonoras diferentes. Ponerle mucho efecto a los instrumentos de viento.
Y son búsquedas, ¿no?
Sí.
No siempre salen todas bien.
Y obviamente, bueno, le mete 10.000 voces. Y
las voces están en fuga mal.
Sí, sí.
¿Y tocan seguido? ¿Sabes algo de eso?
No me fijé, no sé si está.
Mandar un ahí. Mail, mandar un mail, no. A ver qué te dice.
Tienen.
Ahí en Bandcamp no está.
A ver. Tiene otro disco más.
Claro, ese es el primero. El de la que hay como una especie de mariposa o sí. Una polilla.
¿Y cuando sale el nuevo, te acordás? ¿Lo dijo él?
No, este
grabando,
salió.
No, el que estaban grabando. No dijo que estaban grabando uno con el. Estaba excitado con.
Ah, no, pero es porque están en colaboración ellos.
Ah, ok.
Pero no sé si es The Razor Maze. Bueno, adelante un poquito. Vamos al último tema. Normal Nonsense.
Dale. Dale. Te voy con algo, bro.
Sí. Un tema que podía estar en Three of a Perfect Pair. Sí.
Si creo que si fuese más largo, perdería mi atención.
Sí, sí. Yo acá le suelto la mano.
Pero es porque.
Los últimos dos temas son los más flojos.
Aparte, te insume demasiado el disco.
Sí, sí, sí.
Los primeros temas estás pensando todo y se te fue, ¿no?
No, pero acá afloja un poco.
Sí.
¿Es un saxo?
No sé qué es.
La foto de perfil de ella es fantástica.
Es muy buena.
Y sí, el personaje.
Se parece a la mujer de Robert Fripp, a
Toya.
A Toya. Me gustaría hablar de la tapa del disco. Lo único que le voy a decir.
Buenísima la tapa.
Sí. Es una especie de tótem flotante.
¿La hizo él?
La hizo él. Hay muchos diseños similares. Si se meten, tiene una página que se llama tarigragab.com y ahí van a encontrar un montón de estos tótem flotantes. Muy donde bueno. Hay algunos que hay. Como caricaturas, de dibujos de bueno, igual él ahora va a comentarlos, le va a decir.
Nos va a contar.
Sí.
¿Por qué hizo específicamente este para la tapa?
Y este es, parece que es el que más les gusta de todos.
Pero son todos abstractos.
Y además, si se fijan, está la cara de él y la cara de
ella arriba y él abajo. Sí.
Por ahí tendrá que ver con el sueño que tuvo.
Claro, y hay relación. Bueno.
Bueno, ha sido. Yo aguanté, pero el micrófono no. Hola.
Bien, estamos.
Estamos de vuelta.
Bueno, vamos a hablar un poquito de la tapa del disco entonces, si les parece bien.
Dale.
Vamos a hacer lo siguiente. Espera, que tengo que buscar acá. Entonces, le pregunté si nos puede contar un poquito la inspiración sobre el arte de tapa. Y me contestó lo siguiente, es la pregunta 6.
¿Qué te importa?
¿Qué carajo te importa?
La pregunta 6 es así, dice, responde lo siguiente.
La portada es la más emblemática de una serie de pinturas que vengo realizando desde hace bastante tiempo y que presenta objetos cilíndricos de múltiples caras que utilizan simbolismos de la cultura pop, dibujos animados, cómics, libros, ciencia, mitología y surrealismo, todo flotando en el espacio. La sección central de la pieza tiene representaciones de la primera canción, First We Cry, la letra Chasing Tails y Ghost White Whales. Tiene una especie de broma anacrónica, ya que utilicé una ballena jorobada y no un cachalote como referencia a Moby Dick. Creo que el cachalote simplemente no era un tema tan interesante. Hay que aclarar que cachalote le dicen sperm whale, como ballena de esperma.
Buena aclaración.
Y entonces después le pregunté cuáles eran los planes para el futuro y me respondió lo siguiente.
Bueno, estamos muy entusiasmados con la colaboración que mencioné anteriormente con Paul Hansen y que ese lanzamiento llegará pronto. Aún no hay planes sólidos, pero se habla de hacer algunos shows en vivo y también algunas presentaciones con Race the Maze en la primavera. Actualmente estoy trabajando en una nueva música y estoy seguro que tendremos algunas cosas para lanzar en el futuro no muy lejano. Gracias de nuevo por invitarnos. Sigan rockeándola, chicos.
Bueno, y eso ahí se filtró Morea, que nos da un regalito. A ver si les gusta.
All right, you want a little a cappella singing for the show. So this is just the beginning of the first song on the last album, which was 7 a.m. Dream, and the song is First We Cry. Deep states, deep fakes, deep hearts break upon the ground it shakes. Up away, what lies in wait in shallow graves? We save ourselves. First we cry, born like we die. At the helm of overwhelm, stuck at the helm, chasing tails and holy grails. In the realm of overwhelm, stuck at the helm. There you go.
Wow. Genial.
Y hasta acá no tengo más cosas para contarles. Es una banda que me sorprendió mucho. Hace relativamente poco la descubrí. Y bueno, estoy planeando comprarme el vinilo, claramente.
Bien.
Me parece que es una buena adquisición.
Una buena inversión.
Sí, totalmente. Y bueno, esperemos en el futuro a ver qué.
¿Para dónde vamos?
Nos depara. Bueno, si.
Claro, si les gustó este disco.
Si les gustó el disco, este disco escuchen el anterior, que no está mal, es muy parecido, este me parece superior. Y si no, la banda Mozart, que es la banda previa donde ellos estuvieron.
El proto Race the Maze.
Así que bueno, me gustaría escuchar sus opiniones, queridos amigos.
Me encantó este disco.
¿En serio?
Me encantó.
¡Oh, qué bueno!
Me sorprendió, o sea. La primera vez que lo escuché, empecé y dije, uy, esto va a ser una verga. Y después dije, no, esto está buenísimo.
¿En serio?
Me encantó el hecho de que sean temas cortos. Eso sí. Es fundamental. Y que el disco sea corto.
Sí.
O sea, por ahí sí era más largo, como te pasó con el otro, con el mío.
Con digamos, Lucifer.
Sí, pero...
Lucifer.
No, y me parece que... Eso, como que es un disco que está bien, que dosifica todo en una buena medida, en una justa medida. Y son increíblemente talentosos. Y eso, y como que tiene un poco de excéntrico y un poco de virtuoso, pero un montón de pop y un montón de nada. Y es como que puedo ir a... No sé, hay un tema que digo, esto es Queen. Y hay un tema que... esto tiene estribillo.
Claro. Ya llama la atención eso.
Claro, como que queda bien.
Bueno,
Yerpa está emocionado. Yerpa está de acuerdo conmigo.
A Yerpa le gustó.
A Yerpa le gustó. Nada, me pareció genial.
Qué bueno.
Me pareció como así una cosa wow.
No dije mi tema preferido. Y creo sí. que este, First We Cry, me gusta mucho.
Bueno, sí. Bueno, así que no sé, gracias.
Tema
y...
favorito.
Tema favorito. Estoy entre dos, que son el 3 y el 4. Que Letters from the Parking Lot, que es ese
hiperpro
violento que me pareció espectacular.
Medio metal también.
Y el otro lo que tiene es que es muy ameno.
Claro.
Es más tema. Pero bueno, me quedo con Letters from the Parking Lot.
Pensé que te iba a gustar el
de Mario Broken.
No, sí, me gustó, pero como que... No sé, quizás porque está muy al fondo. Sí.
No es característico de la banda.
No, me pareció un tema como simpático. Muy simpático, pero como digo, che, ¿qué tema me pegó más? Y no... En medio de este disco empieza este Letters from the Parking Lot que decís, wow.
Bien.
Ok, este tipo prog. Y si no, Under the Spell. Pues tiene ese, como ese enganche de
Crimsoniano.
Claro.
Muy bien. Colorado, tu primera vez.
Mi primera vez y me encantó también. Los dos discos me gustaron.
Mirá
este vos. Lo mismo que él, agradezco que sea corto.
Sí.
Si no se empezaba a complicar. Ya se empezaba a complicar un poquito en el
final. Sí,
los
dos últimos dos ya se pincharon.
Pero no desentona, no es que se fue al pasto. Era como que llegás hasta ahí con el... O por lo menos yo llegué hasta ahí con el... La conexión con el disco. Pero sí. Me encantó la voz, me encantaron los arreglos. Me gustó que me hace pensar mucho. Y a veces viene bien, a veces no. La verdad que tenía miedo. No comentó cosas que dijeron antes de escuchar. Vos no lo escuchaste. Uy, boludo, trajo otro pijazo. Y no.
¿Cuándo traje pijazo, por favor?
Espera que.
Te faltan más dedos.
¿Tenés papel y lápiz?
Muy lindo. Bueno. Me gustó, muy agradable.
Sí, ellos una
la banda.
Le suman mucho a ellos que nos.
Sí.
Que dan respuestas cortas, concisas. No se van por las ramas.
Bueno.
y el regalo del final me pareció
una
cereza.
Una delicia. Sí.
Así que, bueno, ya lo estoy siguiendo en Instagram. Gracias. Tienen un nuevo seguidor.
Muy bien.
Y voy a elegir el primero porque es el que más me quedó. Y sobre todo me hizo acordar a Ben Folds.
Ah, Ben Folds, perfecto. Y muy buena la traducción.
Sí. No, es increíble. No. Creo que has inaugurado un nuevo estándar
de bizarrismo.
De acá en adelante, todas las entrevistas que hagamos con gente de afuera,
las traducen,
con audio,
las
traduciremos en este formato.
En el formato de otro.
Aquí.
Oh, hijo mío.
Hijo mío.
Dime, Santiago. ¿Qué te ha parecido este disco?
Me ha parecido, no conocía obviamente. No voy a agregar mucho más porque me gustó y tenía miedo del prog, pero como es moderno, estaba con esperanza y no me falló eso, con los temas cortos, las cosas rebuscadas no se van al carajo. Me gusta la complejidad a veces, a mí la música, y acá está con buenas cuotas porque no te cansa. La voz de la chica no se puede creer.
Morrell.
Morrell. Tiene tres cerebros, no sé cómo hace. Y
tiene seis cuerdas vocales.
Sí,
y de braquia.
Hace 360.
Y, y el tema que me, o sea, que me simplifica todo esto que estoy diciendo es 7 AM Dream.
Sí,
que es el más largo, pero que, como dijimos antes, no cansa y hay de todo lo que me gusta a mí.
Como en botija.
También me gustó el Breaking Broken del Nintendo.
El videojuego.
Pero, no es representativo de lo que a mí me gustó. Entonces voy con 7 AM Dream. Ahí está.
Perfecto.
Bueno, gracias, Angel.
No, por favor, un placer enorme.
Y si nos gustó este disco, ¿qué escuchamos?
El anterior.
El anterior, o si no,
Motar. Ok, Motar, me lo he olvidado, lo tengo abierto.
Que está bueno, tiene cosas muy interesantes.
Estoy buscando si está el vinilo, donde está, no lo encuentro.
El vinilo lo venden por Bandcamp.
Solamente por Bandcamp.
Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
No.
Ah.
Va a ser muy misterioso.
A joder.
¿Qué pasa? Lo voy a comprar, ¿eh?
Ah, pará. Y te vende también impresiones de los dibujos cilíndricos.
Sí. Ahí se ven algunos, ¿no?
Sí. Hay uno que se llama Félix de Bob y otro que se llama Buffalo Devo.
Muy bien. Ah, está muy interesante. Así que, bueno, Invitamos a nuestros oyentes, si quieren darle un seguimiento a la banda, que me parece que se los merece, porque realmente
totalmente
rompen un poquito el rock progresivo o el actual. Es como que se están yendo por otro lado.
Sí. ¿Sí? Algunos puede que hay le rompan que las pelotas también. Sí. Hay gente que no le gusta estas cosas, pero en general rompen. Sí, es verdad, rompen el prog
clásico.
Eso, sí. Es una evolución de esta.
Sí, que a mí a veces bienvenida. No me gusta bandas nuevas que suenan a banda vieja. Digo, para eso voy a escuchar a la vieja. Bro.
Claro. Salvo
sí,
Wobbler.
Wobbler.
El disco que trajo Tut anterior, bueno, en el programa
el
anterior,
Lucifer.
En Lucifer, es un tema, un disco nuevo con alma vieja y estuvo buenísimo.
Y suena bien. Sí.
Pero no era prog.
Claro.
Ah, el problema con el prog.
El problema es el prog.
Como siempre.
Bueno, siempre.
Como corresponde. Bueno, queridos amigos, entonces nos vamos despidiendo. Quería decirles que mi nombre es Ángel Apini, soy el fanático del rock progresivo.
Bueno, mi nombre es Guido Vilarín, soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Ares, Colo, fanático del pop y del pop rock.
Yo soy Santiago.
Del prog, ojo.
Yo soy Santiago Grillo, alias Cast. Y me gustó mucho este álbum. Gracias, Ángel.
No, por favor, ya volveremos con más Metal Prog Podcast. Hasta luego.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.